Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio y gracias por escuchar a gente como Santi Gañizares, Guille Uzquiano, David Sánchez, Miguel Rico, Ciro López o Lluís Canut, que está conectado desde Barcelona, lo mismo que Rico y que nadie más. Hoy desde Barcelona solo Lluís y Rico.
Porque estoy a 50 metros del recuento de las candidaturas.
Te asomas a la ventana y ves el recuento, ¿no?
Exactamente.
Ves ahí gente contando papeletas.
En la esquina de al lado.
Perfecto. Hemos contado en directo varias noticias. Queremos comentarlas. David Sánchez está con la mosca detrás de la oreja sobre si las firmas van a ser buenas o no, las de la moción de censura del Barça.
Dice, no, yo creo que tienen que sacar un colchón importante para pasar el corte, porque en este tipo de recuentos al final se tumban muchas firmas.
Ahora le pregunto a Canut. Antes, le quiero preguntar a Ciro López.
Sí.
¿Eres de los que dices tú, joder, le vamos a pagar la mitad de la ficha a Bale para luego que nos lo podamos encontrar en Champions y nos pueda meter un gol encima?
Lo que sea. Da igual.
Da igual, ¿no?
Le ha pasado al Barça con
claro,
Coutinho.
Es que por lo menos te ahorras un dinero. O sea, es que ya... Vale.
No, es que hoy había madridistas que me decían, es que ahora le pagas la mitad de la ficha a Bale y un Tottenham Real Madrid viene Bale y te la mete.
Bueno, da igual. Ya te digo. O sea, yo es que creo... Es que si lo decía Lluise, o sea, un jugador que no cuenta para el entrenador, a la larga... Por disciplinado que sea.
Es un problema.
Al final es un problema. Si es que es que te monta un lío.
Ya, pero no es lo mismo Bale que Luis Suárez. Es decir, no es lo mismo. Quiero decirte, no es lo mismo Bale que nadie le quiere en el equipo, ni sus propios compañeros, porque tiene una gran desconexión ya con el equipo.
Claro, porque ya lleva
que
un
Luis
año
Suárez,
y medio así, claro.
Que mientras no se demuestre lo contrario, es el mejor delantero que tiene el Barcelona, lo que es delantero centro.
El único. No, y además que el Tottenham no juega la Champions, ¿eh? O sea, que esta temporada no podría ser eso. Y además
en la
cesión veo una ventaja, y es que ahora mismo el Madrid dejaría ir a Bale gratis. Si Bale hace una buena temporada en el Tottenham, luego vuelve y le queda un año más. El Madrid se puede plantear sacar el año que viene 30 o 40 millones por Bale, si este año juega a un nivel decente.
Mejor que lo firme, que se vaya este año, Guille, que este vuelve el año que viene.
Pero es que la alternativa era que no se fuera, que la temporada pasada también se tenía que ir y no se fue nunca.
Pero no fue el Real Madrid el que inventó aquella cláusula del...
El miedo.
Pero del miedo.
En Europa no se puede.
Sí, pero en Europa no vale esto.
No. A posteriori le dijeron que no valía. Pero
y además ahora tampoco en la Liga Española. Porque por ejemplo, Kubo jugó contra...
No.
Y Odegaard jugó
contra... Mira la que lió en Copa Odegaard al Madrid. Sí, sí.
Eso bueno, ya está olvidado, Canú. No saquemos trapitos sucios.
Sí, no vengas a levantar aquí la alfombra está tapando todo lo malo. Bueno, pues entonces contento el madridismo, se supone.
Encantado.
Con lo de Bale.
Si hay que poner dinero, se pone.
Y lo Reguilón no tanto, ¿no?
Y lo de Reguilón, la operación de Reguilón, teniendo en cuenta...
A ver, lo de Reguilón en el club, son conscientes de que en 2 años va a volver. O sea, una cosa es de que sí es verdad que él firma un contrato hasta el 2025, pero hay esa cláusula de retorno que todavía puedes utilizarla dentro de 2 años. Y en el club están convencidos, al igual que el tema Kraft, que en un par de años van a volver otra vez al Real Madrid.
Yo en el tema de Reguilón veo claro que el problema es la salida de Marcelo.
Claro.
Marcelo es tan importante, ha sido tan importante en la historia del Madrid que tú no puedes echar a Marcelo, tienes que esperar a que él se vaya. También creo que hay maneras y maneras de que Zidane le muestre su adhesión.
Eso me parece error grandísimo. Es lo que lleva años pasando en el Barcelona.
Pero ¿sabes lo que pasa, Miguel? Que cuando el entrenador dice que ya le va bien que siga Marcelo, pues claro, el club está atado de pies y manos.
No acabo yo de creer.
Si el entrenador dijera, no, mira, yo es que prefiero a Reguilón intentar llegar y darle una salida a Marcelo, pero es que no es el caso.
Claro, es que la salida de Marcelo puede ser extraordinaria también si no se cuenta con él, ¿no? Buscando una buena oferta, a lo mejor en Asia, en el fútbol chino seguro, en Japón, en Arabia Saudí, que se está ganando un montón de dinero, y que se vaya con todos los honores.
Pero es que él yo creo que él no quiere.
Que él no quiere, evidentemente todos quieren jugar en el Real Madrid, o en el Barcelona, o tal cual, sí, vale, bien, pero llega un momento en el que te tienen que decir, oye, hasta aquí hemos llegado, porque si no estaría jugando todavía Santillana.
Ahí también influye que cuando el Madrid repescó a Zidane, ya sabía que la renovación iba a ser más difícil, porque Zidane le debe mucho a estos jugadores, iba a ser más difícil que los dejara salir Zidane, que si hubiera venido
Pochettino. Por lo tanto, estamos hablando de que es que Zidane realmente lo prefiere y punto, y no hay más debate.
Sí, sí, tal cual. Tal
ese
cual.
Es el problema. Pero es igual que en el tema Kraft, o sea, es lo mismo.
Miguelito, queda libre el 11 entonces, ¿no?
Sí, queda libre el 11, que es un dorsal histórico.
Sí, bonito.
En el Real Madrid, Gento, Valdano, Martín Vázquez, Ronaldo, Rubén, Benzema, Cunningham, como decía Santi.
Muy viejo.
He estado investigando este asunto, si se cierra definitivamente lo de Bale mañana, esto se otorga por antigüedad en el vestuario. Hay dos jugadores que principalmente le pretenden, uno es Marco Asensio, el mallorquín, el otro es Vinicius Junior, el brasileño, así que si lo quiere Asensio sería para él. Lo que sucede es que, según la norma de la Liga, me confirmaba Fouto en la tarde de hoy, si por ejemplo Vinicius juega con el 25 en Anoeta, ese dorsal ya no lo puede cambiar en toda la temporada. Va a tener también suerte Asensio.
Fouto, ¿por qué? ¿Por qué no puede cambiar el hombre el dorsal si lo pone en Anoeta?
Porque si ya empiezas con un dorsal, tienes que terminar con ese.
¿Sí?
Fijada, ¿no?
Claro, sí, 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 es así.
Te vas de verdad, tiene unos caprichos que no es normal,
sí,
¿eh?
Tío, o sea, tontería.
¿Qué más le da él? Que ni sí, que hiciera sí, las camisetas.
Sí. Claro, es verdad, sí, sí. Pues nada.
Ahora os habéis olvidado del más mítico de los once del Real Madrid, que es Paco Gento.
Habría que...
Brasenesque.
Yo tenía la duda de si jugaba con el 11 Gento, ¿no? Gento.
Brega, por eso no Gento lo dijo sí, el primero, sí. Miguelito, ¿eh? Lluís.
Sí, yo
sí, sí, el primero que nombraba.
Sí, el primero Gento. Sí, sí, sí.
Me reconozco que... Digo entonces... Me falla el sonatón, ¿eh?
O Cicinho, Cicinho lleva al 11.
Tú estás buscando 11 que
Ricardo Carvalho.
Qué capullo.
Y antes que Bale lo llevó Ricardo Carvalho. Pero digo, entonces, que si Vinicius juega con el 25 en Anoeta, pues ya no puede tener esa posibilidad, pero lo normal es que el 11 sea para Asensio, es la última temporada de Modric con el 10, se supone que ese 10 podría ser la próxima temporada para Mbappé y los dorsales de la plantilla del Real Madrid, ahora mismo el 16 que ha dejado vacante James va a ser para Borja Mayoral
no me los des
y el 21
Miguelito,
que sí. Llevaba Brahim de Odegaard.
Vale, no te vayas que me gusta este mix que estamos haciendo Madrid-Barça-Barça-Madrid. Elena ha vuelto a entrar hoy en un campo de fútbol.
Sí, seis meses después.
Seis meses después.
Tenía ganas con una mascarilla, tuvimos que firmar un documento conforme estábamos bien de salud y cada uno en su puesto sin poder movernos ni relacionarnos, pero bueno, ha sido una experiencia diferente, pero la verdad es que tenía muchísimas ganas.
Uh-huh. 3-1 le ha ganado el Barça al Girona, 2 uh-huh. de Messi. Claro, aquí la gran pregunta es saber que primero, si el Barça de Koeman es muy distinto a lo que se había visto. Segundo, ¿cómo está Messi de carácter? Si se le ve, pues oye, que no se le vea del gesto torcido. Y luego, pues preguntar por los nombres nuevos. Por ejemplo, Trincao, que parece que...
Con ese nombre triunfa seguro.
Bueno, pues oye, pues parece que no tiene mala pinta. Trincao,
lo mejor.
Cuéntanos,
Trincao,
Elena.
Y Trinconetti.
Bueno, están tiene todos, muy buena pinta y a Messi se le ve muy bien. De hecho, le ha dado muchas indicaciones a Trincao en esa primera parte. Yo diría que este amistoso nos deja varias noticias. La apuesta de Koeman es firme, mantiene el 4-2-3-1. Leo Messi ha vuelto a ser el líder. Hoy Koeman lo ha probado como 9. Hoy se ha situado por delante de Griezmann, que ha sido media punta, flanqueado por Trincao y Coutinho en la alineación titular. Y Messi, la verdad es que ha ido de menos a más, se ha ido entonando y ha ideado el primer gol, una jugada fantástica en la que han participado los 4 delanteros que te comentaba, que ha convertido Coutinho. Pichichi de esta pretemporada con 2 goles, igual que Messi, y Messi ha firmado los otros 2 del partido, uno de ellos un trayazo con la derecha desde la frontal. La primera hora de partido, Koeman ha apostado por un 11 muy titular, formado por la columna vertebral, donde están los 4 capitanes. Me está gustando también mucho Coutinho, parece otro desde que llegó y ganó la Champions. No me ha convencido De Jong, muy discreto en el doble pivote con Busquets, y eso que Koeman ha dicho que con él se va a sentir muy cómodo porque le va a poner en su posición y va a rendir a su máximo nivel. De momento De Jong ha tenido 2 partidos bastante grises. Y la última media hora han entrado 9 futbolistas, solo se han quedado Neto y Araujo en el 11. Hoy ha demostrado Araujo que le puede incluso pelear el puesto a Lenglet. Y me quedo sobre todo con Pedri. Pedri que ha salido en la última media hora, fichaje ilusionante, 17 años. Y que acaba, por cierto, de estrenar Twitter. Ya le he dado un follow porque yo creo que promete noches muy felices en el Barça Pedri. De imágenes destacadas, me quedo con la encajada de manos entre Koeman y Messi. Ansu Fati, que un día más ha ido a ver el partido, es el único lesionado presente que estaba en las gradas. Y en el flash de Koeman en TV3, lo que ha dicho, que si Suárez se queda, contará con él.
Canut, tú que estás por teléfono, ¿qué te ha parecido el Barça? ¿Te ha gustado? ¿Qué tienes que decir?
Bueno, he visto brotes verdes y especialmente llegan de la mano de estos jóvenes jugadores, a pesar de lo que diga Siro del apellido de Trincao. Yeah. Me parece muy buen jugador. Desde Figo no se veía un jugador tan vertical en la banda como Trincao.
Joder, la expectativa es alta, si dices eso.
Bueno, tiene destellos de Figo, recuerda, más allá de que es portugués, tiene un regate que fulmina a los marcadores y es un jugador que desequilibra, cosa que hasta ahora le hacía cierta falta al Barça, porque más allá de los regates de Messi no tenía más jugadores que desequilibraran, porque otro que podía desequilibrar se pasaba la vida en el quirófano, que es Dembélé. Y también Pedri, como decía Elena, ha demostrado que tiene mucha calidad a pesar de contar solamente con 17 años y por tanto digamos que las expectativas de este Barça, la ilusión que pueda generar a falta de fichajes, están siendo estos jóvenes que también son fichajes y que están demostrando de momento que tienen hambre y ganas de competirles el puesto a los titulares consagrados.
¿A ti te ilusiona, David?
A mí, para no repetirme, Trincao me ha gustado mucho, es el que más me está gustando. Coutinho creo que ha vuelto bastante, bastante bien. Me gusta que Koeman sea firme en su idea del doble pivote y de la línea de tres. Y por decir algo que me preocupa es que después de dos partidos ya prácticamente tengo clarísimo que Griezmann es un cromo repetido que no va a encajar este año tampoco en el Barcelona. Uf. Lo probó el otro día de falso 9, después lo ha puesto en la línea de 3 de media punta. No encaja en este Barcelona. Sigo pensando que es un jugador top mundial, pero creo que es un cromo repetido que Koeman tampoco podrá encajar.
Rico.
Lo que hablamos el otro día del Valencia, el domingo, creo que fue, es perfectamente válido para el Valencia.
¿Hacer de la necesidad virtud?
Hacer de la necesidad virtud. Hay futbolistas jóvenes muy buenos, yo también me voy a repetir. Para mí este Pedri es un talento, hay que ir con cuidado.
Pero, yo lo cedía, ¿eh?
Pero es un talento. Yo lo dejaba en el Barcelona y que creciera aquí al lado de alguno de los buenos. Los extremos son más encaradores. Este Conrad de la Fuente va por cualquier defensa, no tiene problema. Me ha gustado hoy mucho, quizás que más Araujo, que se ha ganado ser tercer defensa del Barça claramente, ya por lo menos. Y en el dibujo se ve la idea del 4-2-3-1, pero claro, chicos, es que arriba hay tanta movilidad en momentos determinados que en la pizarra puede parecer una cosa y luego en el campo el dibujo cambia. Pero bueno, los jóvenes despiertan ilusión, la verdad. Me están gustando.
Perfecto.
Tal y como juega Koeman, Suárez es titularísimo. Vamos, es el delantero perfecto para como...
¿Lo digo en serio? Es tremendo. Suena a chiste, de verdad. O sea, el jugador que necesita Koeman es Luis Suárez.
Es que bueno, eso como juega Koeman, necesita un 9 solo
un 9 nato, hombre.
Un 9 que la empuje.
Seamos serios.
¿No crees que es el mejor?
Que tú quieras generar un nuevo vestuario, que quieras quitarte la ficha de Luis Suárez, de acuerdo, pero seamos serios. Es que Luis Suárez es un futbolista que mientras no tenga alguien mejor, tiene que jugar todos los días. ¿Que hay que tiene que ponerse en forma? Sí. ¿Que le va a costar más que nunca porque tiene un año más? Sí. ¿Que Trincao, Araujo, Pedri ya están en forma? Que es lo que yo siempre digo. Sí, que los jóvenes la pretemporada están en forma. No hace falta que hagan pretemporada. Y que Luis Suárez a lo mejor necesita llegar a octubre. Claro. Pero que Luis Suárez es un tipo que mientras no tenga venga alguien mejor, más vale que lo que haga es ponerse en forma y hacer goles como toda la vida los ha hecho. Eso es una evidencia.
Yo creo que, no sé, si hicieras una encuesta ahora entre seguidores del Barça, preguntarles ¿te gustaría que continuara Luis Suárez? Y seguramente la gente diría sí, porque si no va a venir nadie, que se quede.
Es que se ha creado la sensación de que el único problema de este
Barça
es Luis Suárez.
Claro, y oye...
El año pasado no fue su mejor año. 21 goles y 10 asistencias. Claro, decirme delanteros en Europa con esos números.
¿Cuántos has dicho?
Yo creo que
21.
Para las...
21, claro.
Para las revoluciones es necesario que los veteranos salgan del equipo. Si
sí,
permanecen...
pero es que, Guille, el problema, perdona que te interrumpa, es que a lo mejor no es el año de hacer una revolución.
Y te digo una cosa, ¿te acuerdas, Guille? Y te lo dirá Ciro, el año de Solari acaba la temporada que se decía Kroos acabado, Marcelo, un exjugador. Sí. Se quedaron todos y el Madrid ha vuelto a ganar con los veteranos.
Sí. Es que además, claro, si encima te van bien los resultados, pero le pasó a la España de Del Bosque también. Al final los entrenadores tiran de los jugadores consolidados. Sí, a no ser que de esos jugadores salgan del equipo, que no ha pasado en Madrid y no está pasando en el Barça, y entonces es más fácil que entren los Pedri y Trincao. Pero si mañana hay Madrid-Barça, ¿quién va a jugar? ¿Luis Suárez, Griezmann y Messi o Trincao y Ansu Fati y Pedri?
El que esté para jugar, Guille, es que la España de Del Bosque llevó a futbolistas por darles el premio por lo que habían hecho, que no estaban para jugar. Pero es que no es el caso. El caso es que Luis Suárez, mientras no se demuestre lo contrario, está para jugar para delante de los demás en su puesto.
Vale.
Y además, yo voy a decir una cosa. El verano, aunque no está así programado por el Barça, es un magnífico verano para Luis Suárez y para Messi, porque los dos tienen mucho amor propio, porque los dos no se arrastran nunca por el terreno de juego, y porque esta cura de humildad, entre comillas, de uno con el burofax, el otro que te vas fuera, que ahora resulta que la Juve no te quiere, que tal que cual, les va a hacer mentalizarse más, comprometerse más y tapar la boca a mucha gente.
Pero yo creo, una cosita solo, Juanma, muy rápida, que esto tiene que ver con la programación. El propio Luis Suárez el año pasado dijo que creía que el Barça tenía que fichar un jugador que compitiera con él por el puesto y que a medio plazo le sustituyera. Lo que no puede ser es que en diciembre se traiga a Braithwaite y que ahora, porque haya habido un 8-2 y un descalabro, se piense en echar a Luis Suárez sin tener una alternativa fichada.
No, pero lo bueno
porque
es que
Abreu no es un año para fichar. Esto hay que irlo programando con el tiempo. No dejar que Luis Suárez llegue a los 34.
A ver, trajeron a Abreu, pero fue un contrato corto. No fue un contrato muy largo. ¿Cuántos años? Cuatro, ¿no?
Ahora se llama cuatro más tres opcionales. Contrato Bartomeu.
Tres opcionales y cinco de jubilación. Cuatro y medio.
Lo que yo quiero decir es que el sustituto de Luis Suárez se tiene que empezar a buscar con el tiempo y meterle en la plantilla poco a poco para que esté preparado.
Tenía que estar aquí ya. Claro. Tenía que estar aquí ya. La revolución no está muy bien como término, incluso periodístico, hacer una revolución, pero las revoluciones en fútbol deben hacerse paulativamente y sobre todo cuando ganas.
Por cierto,
cuando pierdes.
Recuerda, dime, Canut.
No, que iba a decir que el sustituto de Suárez tenía un nombre y apellido: Romelu Lukaku.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, no hay pasta para traerlo.
¿Y no? ¿Y Lautaro no? Lautaro hubiera sido sustituto también.
No.
Yo creo que a Koeman le gustaba más Lukaku.
Entre otras cosas porque lo tuvo en el Everton y fue el máximo goleador de la liga inglesa.
Ay, amigo. Vale. Iba a decir que Marca está haciendo un reportaje muy chulo. Hoy, 17 de septiembre ya, bueno, o sea mañana es 17 de septiembre, ¿no? Mañana. Del año 2000, tal día como mañana, de hace 20 años, llegaba Messi a Barcelona con su padre, tenía 13 y fichó por el Barça. Y entró en el equipo de infantiles. 17 de septiembre del año 2000, día importante, ¿eh? 17 de septiembre del año 2000.
Un día que cambió la historia.
Sin duda. Canut, un abrazo, Barcelona.
Bona nit.
Miguel Rico, bueno, continúan todos. Iba a decir, Miguelito, ¿algo más de Madrid?
Te doy tres apuntes. Mariano ha sido operado hoy de amigdalitis. Vale. Militao no se ha entrenado hoy, así que igual Zidane solo tiene a 17 disponibles para el debut en Anoeta. Y después de los 30 de Reguilón, nos acercamos ya a los 130 millones de euros en fichajes y cesiones que ha conseguido el Real Madrid. Joder. Este verano.
El Real Madrid va a salir con superávit del COVID.
Es que a estas alturas se va acabando el mercado. Y a veces tiene la tentación de preguntar, no vaya a ser que a última hora haya alguna incorporación sorpresa que sería pues, algo que no está previsto en el guión. Y me han vuelto a dar la misma respuesta que te contábamos al principio del confinamiento, que este año no se va a fichar a nadie. Pero insisto que el Madrid está dando una lección, creo yo, porque 130 millones recaudados, según está el patio, tiene mucho mérito.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Barcelona, Elena Condis, ¿algo desde allí?
Bueno, que mañana entrenan a las 11 y me estoy haciendo ya un poco pesada, pero es que Arturo Vidal puede seguir presentándose en la Ciudad Deportiva, como hoy, para quedarse en el gimnasio, porque todavía no se ha cerrado su traspaso al Inter, hasta que no salga Godín no se hará.
Vale.
Así que bueno, estaremos con el nombre de Arturo Vidal unos días más.
Sí, y casi mejor dinos el día que marche, no el día que... quiero decir, cuando se vaya nos lo dices y ya contamos con que está allí esperando a irse. Pues un beso, Elena, hasta luego.
Os pido paso, chao.
Adiós. Estábamos pendientes de la sanción a Neymar y a Álvaro González. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Se ha reunido la comisión de disciplina de la Liga en Francia y ha analizado bien el partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, aunque quedan pendientes las imágenes del escupitajo de Di María y del presunto insulto racista de Álvaro González, que de momento sigue sin aparecer en ninguna toma de televisión, ¿no?
Sí, finalmente, como dices, han caído 6 partidos para Kurzawa, 3 para Mavi, que fueron los jugadores que se pegaron en la tangana del final del partido, 1 para Benedetto, que ha sido el más favorecido, y 2+1 para Paredes y para Neymar. Te explico el más uno porque hay un poco de controversia. Ese partido, si en los 10 próximos partidos que jueguen ambos jugadores tienen un comportamiento antideportivo, se le impondrá a los jugadores ese partido.
O sea, lo tienen ahí...
Es preventivo. Sí,
cualquier discusión. Vamos. Lo que nos decían en casa, como lo líes otra vez...
Mañana sales.
Sí, o sea, es el aviso, vale, perfecto, queda entendido. José Rodríguez es el representante de Álvaro González, del jugador español del Olympique de Marsella. Hola, José, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Has podido hablar con Álvaro después de conocer cómo había ido el tema de las sanciones en Francia?
Pues un poco, sí, hemos hablado por WhatsApp, pero algún mensaje escrito nada más.
¿Cómo interpretáis esto de que se abre una investigación? ¿Qué os parece una noticia normal? ¿Os parece una mala noticia? ¿Bien?
Nos parece una noticia súper positiva, porque para aclarar las cosas es mejor que se investiguen, y cuando uno no tiene nada que ocultar ni nada que esconder y se siente tranquilo con lo que ha hecho, pues evidentemente cuanto más investigue y más se aclare la situación, pues menos manchado saldrá el nombre de Álvaro, que en este caso pues evidentemente lo está por motivos obvios.
Vosotros defendéis, y Álvaro insiste, en que lo que le dice a Neymar es bobo, ¿no?
Sí.
Bobo, no mono en ningún caso, bobo.
Bobo. Bueno, se dicen muchas cosas en los campos de fútbol, pero en ninguno de los casos. Álvaro es un jugador muy vigoroso, es un jugador que tiene una trayectoria de casi 400 partidos profesionales, una trayectoria de 13 años, un histórico absolutamente limpio e inmaculado. Y los oyentes son inteligentes y entenderán que lo más importante que tiene una persona son sus históricos, ¿no? Y los históricos de Álvaro evidentemente no tienen nada que ver con los históricos de otros jugadores que sí que están involucrados en este afer, ¿no?
Te pido que me entiendas mi pregunta. ¿Por qué si Álvaro no ha hecho de lo que se le acusa, que es algo tan grave, por qué no sale él y dice, yo no es que no he dicho, o sea, por qué se permanece en silencio cuando lo, vamos, yo a mí me acusan de esto y digo, oye, no, llamo yo a la radio, ya voy yo a la tele a decir, oye, me están diciendo esto que es mentira sobre mí.
Bueno, Juanma, porque lo primero que entendimos era que había que aguardar por una estrategia de coherencia la sanción, la posible sanción, y a partir de ahí, pues evidentemente con ese dato objetivo, a partir de ahí se emprenderán tanto las acciones mediáticas por parte de Álvaro con comunicados que ya están preparados como las acciones judiciales oportunas para salvaguardar su honorabilidad y su honor, claro. Ha sido una forma.
Sí, no, lo respeto. Yo es que a lo mejor yo soy más caliente. Sí, yo soy más caliente. Yo sí veo que me están diciendo esto de mí. Yo digo, no, perdona. Esto es mentira. Lo digo yo con mi voz, donde sea y ante quien sea. ¿Cómo estaba Álvaro? Ya ha recibido. Ya hemos contado lo de las amenazas, lo del lío del teléfono y todo eso. ¿Está más tranquilo ya o está alterado?
Pues mira, Álvaro está tranquilo, como ya te he dicho anteriormente. Pero bueno, tiene una mezcla de tristeza y de indignación. Tiene momentos donde está indignado por la cantidad de cosas que se han acontecido los últimos 2 días sobre él y sobre su persona, y sobre todo por el comportamiento que ha tenido gran parte del público, que bueno, amenazas, tweets de todo tipo, publicar teléfono suyo, tener que cambiar redes sociales, tener que cambiar hábitos de vida durante estos últimos 2 días, bueno, ha sido realmente una vorágine complicada. Pero bueno, él está tranquilo porque cuando uno... Por eso te decía, ojalá se investigue hasta el final y quede todo esto en pues lo que es un partido de fútbol caliente y la posible justificación, que es lo que nosotros entendemos, de una serie de actos físicos con agresiones y demás, y esa justificación de por qué hace un jugador eso, como en este caso fue, bueno, los compañeros de, sí. del, de profesión de él, el PSG, ¿no?
¿Es posible una paz con Neymar o no es posible?
A nivel personal, ¿te refieres?
Sí.
Bueno, no he hablado de eso con él, pero Álvaro no es una persona rencorosa para nada. Ahora bien, bueno, yo creo que el tiempo, hay que dar tiempo a la situación, ¿no?
Porque,
¿no?
Neymar le dijo de todo en el partido, ¿no?
Bueno, eso sale en las cámaras, ¿no? Hay provocaciones absolutamente homófobas, hay provocaciones peyorativas hacia el estatus económico de Álvaro.
¿Cuánto ganas muerto de hambre? ¿Yo gano en 10 días lo que tú en un año?
Bueno, no sé si son esas exactamente los términos, pero bueno, sí que es cierto que hay que el significado final es ese.
Vale. Javi.
Buenas, José. Yo te quería preguntar si Álvaro se está planteando denunciar a Neymar por todo lo que ha pasado fuera del terreno de juego.
Bueno, nosotros nos reservamos, por supuesto, emprender acciones judiciales contra Neymar solo, sino contra, evidentemente, todas las acusaciones de mucha gente que ha habido estos días, ¿no?
¿Eso es un sí, entonces?
Bueno, es una valoración, eso está flotando en el ambiente, evidentemente, claro.
Uh-huh. Sí. Pues te agradezco mucho el testimonio. José, representante de Álvaro González, y transmítele al jugador nuestro ánimo. Muchas gracias por estar en el partidazo.
No, solamente, yo quería decir solamente una cosa. Yo,
sí.
Ya trabajo con, porque así me lo manifiesta Álvaro, que lo haga. Álvaro es una muy buena persona, ¿vale? Fuera del campo es absolutamente impecable. Tiene amigos de todas las etnias, de todas las razas. Ha tenido infinidad y quiere agradecer, en este caso, en mi voz, todas las muestras de apoyo, de solidaridad, de comprensión que ha tenido de compañeros de profesión de los equipos donde ha estado, que hay de todo tipo, africanos, marroquíes, de todo tipo, todo tipo de etnias. Quiere agradecer esa muestra de cariño y ha sido, igual que han habido casi 1 millón de tweets en contra y de una manera agresiva hacia él, pues han habido muchísimas llamadas personales de todos sus amigos y creo que en este momento él está gratificado por eso, ¿no? Por la cantidad de reconocimientos públicos que ha tenido, no públicos, perdón, privados que ha tenido de sus compañeros de trabajo y de sus amigos, ¿no? Y quiero dejar muy claro que, y la gente es muy inteligente, que hay que mirar los históricos de las personas que están involucradas en toda esta historia para contestarse, ¿eh? Que cada uno se conteste quién tiene más credibilidad en todo esto, ¿no? Y sobre eso no tenemos ninguna duda. Ojalá se clarifique todo y el proceso de investigación lo recibimos muy de muy buen agrado.
Perfecto.
Precisamente por eso.
Perfecto. ¿Vale? Pues dile de nuestra parte que tiene el micrófono del partidazo abierto para expresarse con tranquilidad, con libertad y para dirigirse a sobre todo la audiencia española, que está deseando escucharle. Un abrazo, José. Gracias.
Muy bien, a ti.
Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo, cadena COPE, programa en directo. ¿Qué dicen, Alberto Araúz?
Dice uno, y a Neymar no se le acusa por insultos homófobos. El racismo y la homofobia se supone que no tienen cabida en esta sociedad y ambos están al mismo nivel. Mi pregunta es, si en vez de llamarse Reguilón se llamase Reguilovic, ¿tendría un hueco en el Real Madrid? Gracias a Bartomeu seguimos aprendiendo a diario cómo no se debe gestionar un club. Después de todo, debemos agradecerle estas clases de incompetencia. Cuidadito con comparar a Trincao con Figo, a ver si ya no nos acordamos de los nuevos Figo de hace años, Simao o Quaresma. Enrique dice, de familiar de Cañete, nada, nunca he tenido la suerte de coincidir con él en los 79 años que tengo. Si es el mejor, lo es, porque es el que mejor se expresa y además sin enfadarse.
79, ¿eh? Muchas gracias por estar escuchando la radio, sí señor.
Muchas gracias, Enrique.
Y otro oyente muy simpático dice, quería saber cómo
gracias,
está
Enrique
Rico...
Cañizares, queríamos decir.
Quería saber cómo está Rico de su problema de costilla. Mis mejores deseos para él, lo dice Ernesto de Barcelona.
¿Cómo va, Rico?
Bien, bien. Llevo 3 semanas y 2 días, pero empiezo a poderme mover en la cama.
Igual que yo, ya, pues es importante moverse en la cama, Rico.
Sí.
Es importante.
No he sido bastante escrupuloso con la expresión.
No, pero me gusta que digas,
ya puedo darme media vuelta.
Vale, bueno. Pues también está bien la expresión.
Está muy bien.
No sé cuál prefería. A ver.
Sí, escucha, Juanma, que hay un oyente hablando de los dorsales del Madrid.
Aupa, buenas noches.
Aupa.
A mí,
Aupa.
Cuando Melchor ha empezado a dar dorsales.
No, Miguelito.
Ha llegado al número 10 y he dicho Mbappé. Yo ya me he mojado. Yo ya me retiro, vaya. Madre mía, qué alegría, vaya. Por fin se nombra. Kylian, que ha nacido. Que ha nacido, Kylian.
Aupa. Bueno, pues nada. El mensaje de los oyentes del partidazo. Tenemos más programa por delante. Muy importante. ¿Qué pasa si confinan Madrid? Esto es muy serio, ¿eh?
Esto ya es poco.
¿Qué pasa si confinan Madrid? ¿Dónde van a jugar los equipos madrileños? Atención, que es un tema serio, ¿eh? Y la situación está muy complicada. Partidazo, Cadena COPE, en directo.
Estás escuchando el Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.